Bienvenidos y bienvenidas al episodio 153 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui, un podcast para personas que no se encariñan con las piedras del camino. Dicen de la piedra que el distraído tropezó con ella, que el violento la utilizó como proyectil, que el emprendedor construyó con ella, que el campesino cansado la utilizó como asiento, para los niños fue un juguete, David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. En el hombre o en la persona. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Y es que yo creo que hay dos tipos de personas en esta vida. Por un lado están las personas que tropiezan con la piedra, ya sabemos, esas personas que se topan con un problema, una dificultad o un contratiempo, pero que aprenden de la experiencia y están listos o listas para seguir adelante. Se levantan, se sacuden el polvo y siguen su camino con una lección aprendida y con una renovada determinación. Luego están aquellas personas que, bueno, digamos que se encariñan con la piedra, esas son las personas que no solo tropiezan, sino que se quedan atascados o atascadas en el mismo lugar, repitiendo una y otra vez los mismos errores, tropezando con la misma piedra una y otra vez. No importa cuántas veces intenten evitarla, porque siempre parecen volver a caer en la misma trampa. Y es verdad que a veces esta piedra, pues te la creas tú, nos la creamos nosotros, nosotras con nuestras decisiones, pero a veces la piedra viene de generaciones que están más arriba. Yo no he puesto esta piedra, tú no has puesto esta piedra, no hemos puesto esta piedra en el camino, nos la hemos encontrado y hasta que no entendemos por qué nos la hemos encontrado, seguirá apareciendo como de la nada, crecerá en nuestro camino como si de una seta se tratara. Y eso es de lo que quiero hablar hoy, de aquello que vivimos en bucle una y otra vez y que no entendemos de dónde puñeta viene y, lo que es peor, cómo librarnos de semejante pesadilla. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis bien vosotros, vosotras, vuestras familias, vuestros seres queridos. Y empiezo con lo que os quiero contar hoy, que es por qué me pasa siempre lo mismo una y otra vez. Dice Alejandro Sanz que el secreto de su éxito es que canta las canciones cada vez como si fuera su primera vez. Y a mí me ocurre algo parecido en mi trabajo, con el Feng Shui, por supuesto. Hago cada uno de mis estudios de Feng Shui como si fuera mi primera vez. No sé cuántos cientos de estudios llevo hechos ya a lo largo de estos años, muchísimos, porque uno por semana siempre he hecho, a veces más de uno. Y ya os digo que cada vez que hago uno, siento, como le pasa a Alejandro Sanz, que para mí es como si fuera el primero. Me sigo sorprendiendo como si fuera el primer día. Me fascina el nivel de precisión que tiene esta herramienta y el cómo puede ser una pista para empezar a trabajar en nuestras vidas. Muchas veces las personas me dicen que si les he estado espiando por un agujerito cuando les hago un estudio de Feng Shui, y eso es porque el Feng Shui es muy chivato. El Feng Shui explica mucho sobre nosotros y sobre nosotras, y las personas cuando les hago un estudio de Feng Shui, aunque no me hayan explicado nada, yo les explico cosas, ¿no? Pues puedo ver si hay algún problema de algún tipo, no sé, pues a nivel de salud, a nivel económico, se ve todo, o sea, a nivel... cuando haces un estudio de Feng Shui lo ves absolutamente todo, o bueno, todo quizá no, pero se ven muchísimas cosas, ¿no? Entonces es cuando las personas me dicen pues que si he estado espiando por un agujerito, porque no entienden cómo puede ser que yo sepa a alguien que evidentemente no nos conocíamos, y alguien que es ajeno, ¿no?, es externo a su familia, cómo puede ser que alguien que no es de su familia sepa tanto de sus vidas, de su personalidad, de sus dolencias, de sus trabajos, de sus talentos, solo viendo unos planos y unas fotos. ¿Cómo es posible?, me dicen, ¿no? Y es que no me extraña que se sorprendan, no es para menos. A mí me pasó también la primera vez. El Feng Shui, al final, es como, bueno, como cuando un astrólogo te dice cómo eres solo viendo pues los planetas que tienes en tu carta y los signos, ¿no? Los planetas y los signos pues dan mucha información sobre ti, y dices, pero ¿cómo es posible, ¿no?, que esto hable de mis gustos, de mis habilidades, de mis talentos, de mis dolencias, de cuando he tenido un problema? ¿Cómo puede ser? Pues bueno, en el Feng Shui pasa exactamente lo mismo. Es que se ve mucho de la persona, mucho de la familia. Pero, y aquí es donde yo quiero llegar, hay algo más de lo que me estoy dando cuenta en muchos de los estudios que hago y que no solo habla de nosotros y de nosotros. Es decir, algo de lo que me estoy dando cuenta que va más allá de explicar lo que nos ocurre a nosotros y a nosotras en nuestras casas, algo que traspasa el presente, y es que la casa no solo habla de quien la está ocupando, sino que de lo que me estoy dando cuenta es que la casa habla de nuestra historia familiar. Es muy bestia, te voy a explicar. Esto es algo experiencial, que he experimentado yo en mis estudios, que no lo vas a encontrar en los textos clásicos de Feng Shui, que no lo vas a encontrar escrito en ningún sitio, creo, vaya. Al menos yo no lo he visto nunca escrito. Es algo que te cuento en base a mi experiencia con los estudios de Feng Shui. Y es relacionado con el árbol transgeneracional. Seguro que has oído hablar del árbol transgeneracional, de las constelaciones familiares, y si no has oído hablar de esto, pues te recomiendo que veas una serie que se llama Mi Otra Yo. Es una serie turca que no sé si vi hace un par de años, creo que sí. Buenísima, si no la has visto, pues bueno, y si la has visto, es de esas que repetirías en bucle, ¿no? Y luego también te recomiendo muchísimo un libro de Jesús Casla que se llama Descodificación Biotransgeneracional. Un libro totalmente revelador. Marta Salvat también es terapeuta de transgeneracional y yo descubrí el transgeneracional con ella y lo explica súper bien y tiene muchos vídeos en YouTube en los que pone ejemplos prácticos, casos reales y los analiza in situ y son una pasada. Pero bueno, si no te suena esto del árbol transgeneracional, pues te cuento que es una herramienta que se utiliza normalmente de manos de un terapeuta, normalmente no lo haces tú solo o tú sola, sino que necesitas un acompañamiento y esta herramienta, o a través de esta herramienta, entiendes las experiencias, o sea, a través de esta herramienta que es el árbol familiar, el árbol transgeneracional, entiendes cómo las experiencias, las creencias y los patrones de comportamiento se transmiten de las generaciones ¿no? anteriores a las siguientes, de generación en generación. Dentro de una familia, de una generación a otra, se transmiten estos patrones, estas creencias, estas experiencias. Es algo brutal. Entonces, esta herramienta del árbol transgeneracional, básicamente lo que tú ves es un dibujo que has hecho tú, un árbol genealógico, con las fechas de nacimiento. Tú pones, pues empiezas a poner todos los miembros de tu familia, fechas de nacimiento, de defunción, causa de defunción. Evidentemente tienes que hacer un trabajo de investigación porque no sabes todas las fechas, pero bueno, empiezas a apuntar lo que sabes, lo que te dicen, lo que encuentras, ¿vale? Ahí también se representan las uniones, los divorcios, los hijos, los abortos, todo. Todo lo que se ha tenido en cuenta en tu familia y lo que no se ha tenido en cuenta también se apunta. Por ejemplo, ¿qué me refiero cuando digo lo que no se ha tenido en cuenta? Si tú eres el hermano o la hermana mayor, ¿vale? Pero antes de ti hubo un aborto o el nacimiento de un hijo que murió, tú no eres el primero, tú no eres el hermano mayor. En la 3D sí, pero antes hubo alguien, tú eres el segundo o la segunda, ¿no? Luego esto tiene unas connotaciones, luego tiene unas consecuencias en tu vida. O por ejemplo, tu madre se queda embarazada de gemelos y uno de los embriones pues muere en el útero cuando el embarazo aún es temprano. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces esto no se ha ni siquiera detectado en una ecografía, en el caso de que hubiera ecografía, porque en mi época, cuando mi madre estaba embarazada de mí, no había ni siquiera ecografías. Entonces, muchas veces esto ni se sabe ni se puede detectar. En algunos casos, el gemelo fallecido puede ser absorbido por el cuerpo de la madre o a veces lo que ocurre es que puede ser reabsorbido, hasta donde tengo entendido, por el cuerpo del gemelo sobreviviente. Pues eso puede pasar desapercibido para la familia, pero el gemelo superviviente puede tener secuelas en su vida y las generaciones venideras intuyo que también. Esto, lo que sí seguro, ¿no?, es que la persona que se queda, el gemelo superviviente, puede tener una vida emocionalmente difícil si nadie se lo explica, si nadie lo detecta a través del estudio de un árbol. Yo conozco algunos casos de esto, se llama el gemelo evanescente, y uno de ellos en concreto es muy muy cercano, y el haber descubierto esta información le ha devuelto la energía, le ha devuelto las ganas de vivir a esa persona, porque llevaba un lastre que no sabía ni que llevaba y las cosas no le iban bien, y era por esta razón. Esas cosas quizá te preguntas que cómo se pueden saber, ¿no? ¿Cómo puedo saber yo que tenía un gemelo? Bueno, esas cosas se saben. La información aparece cuando estamos listos, cuando estamos listas para saberla. Ni antes ni después. Igual que siempre se dice que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, pues exactamente lo mismo. Cuando estamos preparados, podemos tener esta información para hacer nuestro estudio del árbol, y a veces esta información no la tenemos, no podemos llegar a saberla nunca, porque si no hay una ecografía, por ejemplo, en este caso, que lo demuestre, no puedo saberlo nunca, pero puedo intuir a través de las vivencias que yo estoy teniendo que ha podido ocurrir eso, ¿sí? O incluso puedo saber secretos de familia muy potentes que evidentemente nadie me va a contar porque murieron con la persona, pero por lo que me está pasando yo puedo intuir que hay ese secreto y puedo llegar a desbloquear y a sanar heridas muy profundas aún no teniendo la información. Fijaros que incluso en casos de personas que no han conocido a su familia o a sus padres, personas adoptadas, han podido llegar hasta el final, ¿no?, de esto simplemente por las secuelas que tienen, han intuido cuál era el secreto, cuál era el problema, cuál fue la causa, y se ha podido arreglar. Así que no necesariamente tenemos que tener toda la información. Yo recuerdo una vez que estábamos haciendo el árbol, ya tenía el árbol hecho y estaba con una terapeuta y estábamos con el árbol encima de la mesa para solucionar un tema, ¿no? Y me dijo la terapeuta, ¿qué ha pasado con este bisabuelo tuyo, qué le pasó? Yo tenía el árbol delante, le dije, pues que lo atropelló un autobús. A lo que ella me dijo, ¿le atropelló o se tiró al autobús? Y dije, ostras, no era una pregunta, era una afirmación que me hacía, porque aparte ella es médium, ¿no? Efectivamente, tiene todo el sentido del mundo que se tirara al autobús ese bisabuelo mío, ¿no? Y más a principios de 1900, donde no había apenas tráfico. No tiene mucho sentido pensar que lo atropelló un autobús que se despistó cuando había nada. O sea, no habían coches apenas. Si tú me dices, bueno, lo atropelló un autobús en el Paseo de Gracia o en Vía Augusta, dices, bueno, claro, es que hay patinetes, hay motos, hay coches, hay autobuses, claro. Pero en 1900, ¿cuántos autobuses habría? Pues bueno, tiene más sentido lo que me dijo, ¿no? Pues madre mía, ese pequeño matiz cambió el rumbo de absolutamente todo. Ese detalle desbloqueó cosas de mi familia y de las siguientes generaciones, porque esto, ya os digo yo, que lo pude ver en primera persona como era así, porque desbloqueó un problema de salud que tenía mi hijo. Me dijo esta terapeuta, me dijo, este problema de salud que tiene tu hijo lo tiene por esto. Y desbloqueamos eso y se fue ese problema. Así que imaginaros si es potente la información. A través del árbol de mi familia he descubierto el porqué de muchas cosas que he vivido, de emociones intensas que me han invadido sin entender por qué, de miedos muy profundos y muy arraigados, de temas de salud míos, económicos, de traiciones, de injusticias, de abandonos, de pérdidas repentinas que ha habido en mi familia y que yo ni sabía. Y como en mi familia, os digo, en todas las familias, porque todas las familias han vivido cosas, todas han escondido cosas, infidelidades, abusos, abortos, de todo. Que parezca mentira, porque yo lo sé, porque todos pensamos que nuestra familia es modélica, que no ha pasado nada en nuestra familia, ¿no? Como dice mi amiga María, no ni nada, claro que ha pasado, ¿no? En la época de mis abuelos, de mis bisabuelos, abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, y en la época de los tuyos, se tapaban muchas cosas. Antes se miraba mucho el qué dirán, ¿no? Antes uno tenía que apretar los dientes y hacer buena cara. Daba igual si acababas de enterarte de que tu marido estaba con otra, de que tu mujer estaba con otro, si habías perdido un bebé, si estabas arruinado o arruinada, tú hacías buena cara. El qué dirán, ¿no? Por el qué dirán. Incluso por ideas políticas las personas se callaban. Había personas que decían ser de un régimen o de un partido, pero luego pues, pensaban diferente y en sus casas hablaban bajito del otro partido, o incluso ayudaban a los del bando contrario y escondían a presos. Bueno, ¿no? Todo esto está en nuestro árbol. Nuestras generaciones pasadas tienen esas vivencias y evidentemente no lo han contado. Y si lo han contado, lo mismo, la información al ser oral se ha perdido y no te ha llegado. Y eso nos influye y mucho, porque cuando algo no se resuelve, un tema no se resuelve, se repite. Repetimos patrones a lo largo de las generaciones. Al final, es como las hojas en un árbol, ¿no? Estamos conectados con nuestras raíces familiares, lo sepamos o no. Y aunque nos esforzamos por crecer y ramificarnos de una forma única, como si fuéramos independientes de todo el resto, esto no es así. Eso no es así. Al final, si no ponemos conciencia de que pertenecemos a un árbol y que ha habido unas vivencias en ese árbol, lo que nos va a pasar es que nos vamos a encontrar repitiendo las mismas historias, oyéndonos a todo lo opuesto, repitiendo los mismos dolores físicos, emocionales, los mismos traumas no resueltos. Porque en un árbol, si no ponemos luz a los secretos familiares, a las lealtades invisibles y a las creencias limitantes, nos va a estar afectando en nuestra vida y en las relaciones que tenemos con los miembros de nuestra familia y con las personas de fuera de nuestra familia y en general en nuestro presente. Si no repasamos eso, si no estudiamos eso, si no ponemos luz a eso, si no reparamos eso, estaremos marcados por las vivencias de nuestros antepasados y las repetiremos con diferentes escenarios, con diferentes personajes, pero al final va a parecer, ¿no?, que es lo mismo, vamos a vivir situaciones muy parecidas. Si, por ejemplo, invento, un tío abuelo tuyo montó un negocio y se arruinó y tú tienes una lealtad por fecha de nacimiento con él, porque eres su doble, porque eres su heredero universal o lo que sea, hay mucha terminología en todo esto. Pues si tú eres su doble o eres su heredero universal, pues puede que montes un negocio tú también y que pues que te arruines y montes otro y que te arruines y que montes otro y que te arruines y dices, pero ¿por qué me arruino todas las veces? ¿No? Bueno, porque tú eres el doble o el heredero de tu tío abuelo, él se arruinó, hay un mensaje, ¿no?, no escrito, pero que está ahí en el inconsciente y tú estás repitiendo lo mismo, estás repitiendo el mismo patrón y si no lo sabes, te va a ocurrir una y otra vez en diferentes escenarios y con diferentes empresas. O por ejemplo, una abuela que se quedó embarazada y que sus hijos murieron en el parto o que ella murió. Pues puede que la siguiente generación no viva eso, ¿vale? Porque a veces estas cosas, si son muy dolorosas, pues saltan una generación, pero la siguiente generación seguramente sí lo vivirá. Alguien tiene que reparar eso. Imagínate que esa generación que lo tiene que vivir quiere tener hijos, pero no los puede tener porque el mensaje oculto en el clan familiar es: tener hijos es peligroso, cuando sabemos que no es así y nadie en su sano juicio lo diría estando despierto, pero en el inconsciente eso no es así, ¿no? En el inconsciente está grabado pues como nuestro ADN que eso es malo, que eso te pone en riesgo, que es un peligro para ti, para tus hijos, que te puedes morir. Al final, yo creo que esto es un poco como la genética, ¿no? Es como, no es condenatoria la genética, salvo que le pongamos solución. Salvo que no le pongamos solución. Si tú no le pones solución a un tema que está en tu genética, pues se puede desarrollar, ¿no? Entonces, no sé, como pues, lo que os contaba hace un par de episodios, pues yo pues tengo una genética que me han dicho, pues mira, puedes desarrollar esto, esto y esto, vale, estupendo. Pero si yo me cuido, si yo lo sé, eso puede no ocurrir. Pues con el árbol pasa lo mismo. Si han pasado una serie de cosas y yo no las sé, es como mi ADN, eso va a ocurrir. Pero si han pasado una serie de cosas y yo las sé, yo reparo eso y eso no ocurre, ¿no? O no debería. Al final es poner luz a todo eso, es poner luz a las posibles enfermedades, es poner luz a los acontecimientos que ha vivido nuestra familia, nuestros antepasados. La comprensión del árbol transgeneracional no solo nos ofrece una visión de las cadenas que nos atan al pasado, sino que también es una oportunidad para liberarnos de ellas. No son condenatorias, no son cadenas, no es un lastre, no es un San Benito que te tengas que comer. Salvo que nunca averigües el qué, tienes que averiguar qué ha pasado para tú no repetirlo. Al final, cuando miramos hacia nuestras raíces, podemos desenterrar todos esos viejos traumas de nuestros ancestros, sanar las heridas que han sido transmitidas de generación en generación, ¿no? Y curar todos esos, no sé, traumas, cosas no resueltas, y cuando lo hacemos, reconocemos y honramos de alguna manera a nuestras historias familiares, ¿no? Ponemos luz hacia arriba, honramos a esas personas, nos liberamos de ese ciclo de repetición y gracias a eso podemos dibujar un nuevo camino, podemos trazar un nuevo curso en nuestra vida. En el momento en que yo conozco, eso me hace libre. En el momento en que yo pongo luz a eso, eso me hace libre. Y ahí sí que puedo dibujar un camino diferente al que dibujó mi abuela, al que dibujó mi tío abuelo o mi padre o quien fuera. Porque ya lo conozco, digo, ah, es por esto. No te preocupes, te honro. Pongo luz, te honro, pero yo no voy a repetir eso. Yo no necesito esta experiencia. Tú sí la necesitaste. Y está bien, y te honro por ello, pero yo no necesito eso. Y aquí es cuando ya nos podemos liberar de ese ciclo de repetición y dibujar, como decía, ese nuevo camino, trazar ese nuevo curso en nuestra vida. Pues bien, ahora viene la segunda parte. Como sabes, no hay nada en esta vida que esté desconectado, todo está unido a todo. Y nuestra casa, como ya he explicado muchísimas veces, también forma parte de este pack, de este puzzle. Nuestra casa no está desconectada del resto. Si llevas tiempo escuchándome en los podcasts, o si llevas tiempo leyendo mis posts, o si estás en las newsletters, o si estás en la academia, pues ya sabes que elegimos la casa por destino, elegimos la casa para evolucionar. El mapa energético de una casa explica una serie de historias que son las que necesitamos vivir para evolucionar. Es decir, cuando hago el mapa energético de una casa, aparecen las estrellas voladoras, que muchas veces he hablado de ellas, que como sabes son diferentes energías, y al unirse estas estrellas, entre ellas crean una reacción química que explica una historia. Y cuando se unen muchas de estas de estos matrimonios, de estas parejas de estrellas en una casa, pues ahí tenemos una película entera. Podemos si unimos con un hilo invisible todas las parejas de estrellas, podemos sacar una conclusión, no sé si llamarlo así, podríamos sacar una historia, un leitmotiv, un hilo conductor, sí, sería como un cuento, una historia, una explicación de lo que estamos viviendo, como un hilo musical, ¿no? Es como lo que suena de fondo en mi vida. Pues eso es lo que podríamos sacar, así explicado de aquella manera, de un mapa de estrellas cuando lo calculamos en una casa. Una casa, por ejemplo, puede hablar de muchas cosas, pero a grosso modo, por ejemplo, podría hablar una casa pues, de que hay adicciones, de que hay grandes fortunas, de que hay embarazos inesperados, de que hay infidelidades, de que hay abortos, de que hay altas capacidades en la familia. Los niños que nacen, por ejemplo, pues tienen altas capacidades. La casa nos habla de enfermedades, de todos los órganos, vísceras y partes del cuerpo. Nos da detalles también pues, de si hay accidentes y con qué se dan esos accidentes. Una casa nos puede explicar pues, también si en la familia hay reconocimiento, éxito, fama. Las casas explican muchas historias y de una forma muy precisa, con mucho nivel de detalle. Y esas historias, evidentemente, pueden tomar diferentes matices, diferentes intensidades. Eso depende de la familia, depende de la evolución del alma de cada uno. Pues lo mismo una historia que se explica en una casa, uno lo vive de una manera y otro lo vive mucho más intenso. Pues no sé, un ejemplo que me pueda venir ahora, vamos a imaginar pues, que hay una combinación que de buenas da mucho éxito, pero que de malas da otitis, o que de muy malas da, pues no sé, un cáncer en el oído, no sé, me lo estoy inventando. Esos son diferentes matices e intensidades de una misma pareja de estrellas. Entonces puede que una persona esté viviendo una cara de esa pareja de estrellas y otra persona esté viviendo otra cosa porque su alma está en otro punto evolutivo, ¿vale? Y aquí es donde yo quería llegar ahora. Y es que, ¿a que no adivinas qué? ¿A que no adivinas qué relación puede tener el Feng Shui con el transgeneracional? Pues tiene una relación muy estrecha y es de lo que me he dado cuenta. Y es que esas historias que la casa quiere que atiendas, ¿sí?, son las historias de tu árbol transgeneracional. En muchas ocasiones, si es que no lo has resuelto. Si lo has resuelto, entonces tu casa no te tiene que contar nada más del transgeneracional. Te está hablando de ti y de tus circunstancias. Pero si no lo has resuelto, vas a traer un tipo de casa que va a hablar de los problemas no resueltos en tu árbol, genealógico, en el transgeneracional. Fíjate que digo que quiere, que la casa quiere que atiendas, no que vivas. Eso Sería muy largo de explicar, pero te lo voy a poner con algunos ejemplos que yo he vivido en mis experiencias con mis clientes, ¿vale? Para que se entienda. Para que no se sepa de quién hablo, voy a cambiar algunas cosas sin importancia, pues el género, por ejemplo, de las personas o el número, ¿vale? Pero lo importante, que es lo real, sí que es lo que explico en estos ejemplos, ¿vale? Simplemente, pues, lo mismo cambio de un hermano y era una hermana, o de dos hermanas y eran tres, ¿vale? Voy a cambiar cosas así insignificantes. Mira, primer ejemplo, dos hermanas, las dos abandonadas por sus parejas. En ambos casos sus maridos les son infieles. Estudio sus casas y tienen el mismo mapa de estrellas. Yo evidentemente no entro en el árbol de las personas, pero en su familia tuvo que haber este tipo de problema, esta infidelidad, cuando se da en las dos lo mismo y las dos tienen el mismo mapa de estrellas, ¿vale? No voy a decir las estrellas para que nadie se agobie, ¿vale? Si estás en la academia ya sabes qué estrellas son o te lo puedes imaginar. Luego, mismo caso, tres hermanos en esta ocasión con los tres con graves problemas económicos. Problemas económicos me refiero que casi te llevan a la bancarrota, ¿vale? Que hay serias dificultades para incluso llegar a comer casi, ¿vale? Bueno, unos familiares suyos, ¿vale? Antecedentes, generaciones por arriba, pues habían acabado en bancarrota. En sus casas, en las casas de los tres hermanos, había las mismas parejas de estrellas que daban bancarrota, ¿sí? Muy fuerte. Otro caso, familia con problemas con el alcohol, con la bebida, ¿vale? Él bebía muchísimo, ella pensaba que era normal porque en su país de procedencia pues es costumbre beber. Ella también estaba bebiendo cada día, pero me decía que ella no creía que tuviera una adicción. Y le pregunté si podría estar una semana sin beber en las comidas o en las cenas y la respuesta fue que no. Así que también había un problema con el alcohol en esa persona, en él y en ella. Entonces empezamos a tirar hacia arriba. Le dije, ¿hay alguien en tu familia que tenga que haya tenido problemas con el alcohol, algún alcohólico en tu familia? Y entonces empezó a recordar, sí, esta persona, esta persona, esta persona. ¿Y qué estaba pasando? Que los hijos de esta pareja también estaban empezando a tener problemas con la bebida, no con el alcohol todavía, pero sí con bebidas energéticas y con bebidas como por ejemplo el café, que al final dentro de Feng Shui hay una combinación que da adicción a los líquidos tóxicos y es esta combinación que tenía esta familia. Así que esta familia tenía generaciones atrás, pues personas con problemas relacionados con el alcoholismo, luego además lo estaban viviendo ellos y en su casa evidentemente había esta combinación y sus hijos también estaban empezando a vivirlo. Así que fijaros si la vida se toma molestias en que solucionemos un tema de tus padres o tus abuelos ya fueron alcohólicos, ahora lo eres tú, tienes una casa que da alcoholismo o adicción a los líquidos tóxicos y tus hijos también están empezando a dar pruebas, muestras de que van por ese camino. Ponle solución ya, porque si no le pones solución tú, tus hijos lo van a desarrollar o sus hijos lo van a hacer también y este problema no se va a acabar nunca. De alguna forma se nos está pidiendo que atendamos este tema, que de una vez por todas solucionemos y zanjemos ya este tema para dar paso a otros. Entonces, fijaros, ¿no? La de recursos que utiliza la vida para que nos para que lo entendamos, para que lo atendamos, ¿sí? Lo muestra siempre en cosas en el exterior, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros hijos, en nuestra casa, o sea, no para de darnos pruebas de que hay un tema que estamos atrayendo constantemente, que está en el inconsciente familiar y se está atrayendo una y otra vez y no dejará de hacerlo hasta que le pongamos luz. Otro ejemplo, dos hermanos, a uno de ellos se lo dieron todo, al otro no le dejaron nada, la legítima, y porque no se podía ni sacar eso. Entonces, esos hermanos tienen hijos, los tratan de la misma manera, injustamente, esa herida de la injusticia, a uno le dan todo, al otro no le dan nada. Miramos estrellas y efectivamente mismas estrellas en las dos casas, estrellas que nos hablan de traición, traición de alguien que tú conoces, ¿vale? Lo mismo en otra familia de hermanos y hermanas, que sus parejas les engañan, ¿sí? Se lo llevan todo, les dejan despojados, les dejan endeudados, a más no poder, se lo quitan todo. También, misma pareja de estrellas, traición. O otro caso en el que había dos hermanas, ahora sí que no recuerdo. Bueno, eran hermanos, entre hermanos y hermanas también, parejas que les son infieles o que maltratan. Miramos casas, se ve la infidelidad y se ve el maltrato, con dos parejas de estrellas que son muy propias del maltrato. Fijaros cuántas, podríamos decir coincidencias, pero no sincronías, porque al final estudias las casas de padres, hijos y diferentes hermanos, hermanas y ves que, ostras, les está pasando lo mismo a todos ellos y que encima en su transgeneracional también ha ocurrido y la casa lo muestra con las estrellas, es muy fuerte. Casos de enfermedades en la familia, por ejemplo, pues con Alzheimer, descendientes eligen parejas de estrellas que pueden generar Alzheimer, lo mismo con otras enfermedades, lo he visto con enfermedades metabólicas, con alergias, con asmas y con todas las enfermedades que te vengan a la cabeza y que no quiero ni mencionar, madres, abuelas que han tenido una enfermedad, hijas o descendientes que tienen la misma enfermedad o que les han diagnosticado algo parecido y tienen las estrellas en casa que provocan eso o que pueden provocar eso. Ostras, nos lo ponen ahí a tiro para que lo solucionemos, ¿no? Pues bueno, la casa, yo, por lo que he visto, no solo habla de nosotros y de nosotras, como os decía, sino que es una puerta a nuestro árbol transgeneracional. Cuando leemos, ¿no? O si lees tu casa, intuyes tu árbol, y si lees tu árbol, intuyes las estrellas que tiene tu casa, van de la mano. Y fíjate que el otro día me decía una persona con un árbol muy trágico y un mapa de estrellas a la altura de ese árbol, y me decía, me cambio de casa. Y le decía, pues es que a la vida no la vas a engañar, tienes que poner luz en todo eso que tanto tu árbol como tu casa te piden, porque es que si no vas a traer otra vez lo mismo o peor si lo intentas engañar. No puedes engañar a la vida, no podemos controlarlo todo, tenemos que atenderlo, tenemos que transitarlo, tenemos que tiritar ese miedo, como dice Marta Salvat. Es como, por ejemplo, los tránsitos de Plutón. Tú no puedes engañar a Plutón porque entonces lo cabreas más. Como dice el astrólogo José Alberto Millán, siempre dice, ¿no? Si quieres, no sé cómo dice, si quieres alterar o cabrear o atraer, ¿no?, a Plutón, trata de evitarlo. Si tratas de evitarlo, siempre dice, es la mejor manera de encontrarlo, te lo vas a encontrar. Tú trata de evitar a Plutón, que te lo vas a encontrar de cara. Con Plutón, siempre dice José Alberto Millán, con Plutón solo funciona el abandono, abandonarse al proceso. Con la casa y con el árbol pasa lo mismo. Yo he visto vivencias muy duras por querer ir en contra de lo que tenemos que vivir, ¿no?, por evitar ese proceso de sanación. Y no tenemos más que pasar por eso. Podemos pasar de muchas maneras. Podemos pasar sin despeinarnos o podemos pasar, ¿no?, y que nos dé un revolcón. Lo que quiero que quede claro, o al menos lo que me ha quedado claro a mí, es que no tenemos el control de la vida y que lo mejor que podemos hacer es entregarnos a las experiencias y vivirlas no solo para liberarnos nosotros y nosotras, sino también para liberar a las generaciones venideras de los traumas de nuestros ancestros y también de los nuestros, que también, ¿no?, también tenemos algunos. Así que la casa, el transgeneracional, la astrología son herramientas poderosísimas para la sanación. El Feng Shui no es decorar con cojines, es entender el mensaje de la casa que tiene para ti, ¿no? Y lo mismo con otras herramientas. Esa enfermedad tiene un mensaje para ti, esa bancarrota tiene un mensaje para ti, esa infidelidad tiene un mensaje para ti, todo tiene un mensaje para ti, para mí, para todos, ¿no? Así que la próxima vez que te sientas confundida o confundido y sientas que repites una y otra vez la misma historia en tu vida, te sugiero que hagas dos cosas. La primera, que empieces a recopilar los datos de tu familia para llevarlo a un terapeuta especializado para hacer el árbol transgeneracional. Quien tú quieras. Y si no conoces a nadie, te recomiendo muy mucho a Susana Calderón, que por cierto vamos a grabar esta semana un podcast para la semana que viene o para la siguiente. Así que bueno, si no conoces a nadie o si conoces a alguien también, te recomiendo Susana Calderón. Ya te he hablado de ella en muchas ocasiones y en mi página web la puedes encontrar. Está abajo del todo donde pone la suerte del hombre, pues está en biodescodificación. Susana es magnífica trabajando el árbol transgeneracional. Y bueno, pues en este dibujo inocente del árbol que vas a hacer, pues vas a descubrir una vasta biblioteca de historias no contadas en tu familia, te lo aseguro. Decenas de libros donde cada página contiene los eventos que han dado forma a tu vida sin tú saberlo. Desde, qué sé yo, las cicatrices de la guerra, de nuestros abuelos y bisabuelos, las luchas por la supervivencia, por la hambruna, los amores prohibidos, ¿no?, que han habido en tu familia, las promesas rotas. Cada capítulo de este libro, te aseguro, que deja una marca indeleble en el árbol genealógico de nuestra familia y por ende en nosotros. Así que averigua todo eso y vas a ser libre. Y luego también la segunda cosa que tienes que hacer es recopilar los datos de tu casa para hacer un estudio de Feng Shui y saber las energías que hay en ella, porque te prometo que te va a empezar a salir todo, vas a empezar a ver la luz entre el árbol transgeneracional y también el estudio de Feng Shui. Te digo, vas a tener muchas pistas de por dónde quiere la vida que vayas y qué es lo que tienes que sanar. Incluso si te animas, puedes hacer el estudio de las casas en las que has vivido tú y tu familia. Yo lo he hecho muchas personas de la academia y alucinas con lo que empieza a salir y con la de piezas que empiezas a encajar de una manera que te sobrepasa todo lo que puedas llegar a entender y a conocer. Se escapa de la mente, del raciocinio, es tremendo. Cómo nos hablan las casas en las que hemos vivido y cómo seguimos atrayendo. Si no hemos superado eso, la misma casa, y si lo hemos superado, atraemos otro tipo de casa. Así que también te puede dar una pista de tu nivel de evolución, el tipo de casa que atraes. Si atraes lo mismo que tenías en casa de tus padres, es que ahí algo falla. Si atraes otra cosa, es que ya lo has superado. Y nada, cuando hagas estas dos cosas, porfa, pues avísame. Yo no quiero ni que me creas. Yo lo que quiero es que tú lo pruebes y que luego me lo cuentes, de verdad. No me creas, pruébalo y luego me cuentas. Y ya verás cómo te vas a liberar. Si lo haces y lo haces bien, te vas a liberar de muchas cosas y para siempre. Y hasta aquí, espero que te haya gustado este episodio, que te haya sido útil, que te haya inspirado. Me encantará que si tienes dudas, pues me preguntes y te contestaré con mucho cariño. Me encantará también que si tienes alguna experiencia relacionada con el Feng Shui y el transgeneracional, pues me la cuentes, me la compartas. Así que para opinión, comentarios, experiencias o lo que sea que quieras compartir conmigo, puedes hacerlo a través de mi Instagram en @bojonfengshui o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta. Y por último, como siempre te digo, si te ha gustado este episodio, porfa, no olvides compartirlo con quien creas que le puede gustar o que le puede interesar. Y también, si te ha gustado, pues déjame unas estrellitas en la plataforma en la que estás escuchando este episodio y el resto de episodios. Nada, me despido hasta la semana que viene. Mientras tanto, pues te mando mis mejores deseos y te deseo un muy feliz día, una muy feliz tarde o una muy feliz noche según el momento en el que me estés escuchando. Te mando un abrazo enorme y te deseo una muy feliz y mágica semana. ¡Muah!